Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Qué privilegio poder acompañarte en el segmento Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo y hoy vamos a descubrir cómo ser un vegetariano saludable, no solo por el bienestar físico, sino también por el impacto positivo que puede tener en el medio ambiente y en nuestra salud mental. Vamos a hablar con una experta que nos dará claves fundamentales para tomar decisiones informadas sobre lo que comemos y también cómo balancear nuestros nutrientes y así evitar errores comunes. Si alguna vez te has preguntado si una dieta sin carne puede ser totalmente equilibrada y satisfactoria, quédate con nosotros porque vamos a responder todas tus dudas y te daremos consejos prácticos para lograr una alimentación nutritiva, deliciosa y llena de energía. No te vayas, que este tema puede cambiar tu vida. Así que quiero dar la bienvenida a nuestra querida nutricionista, directora de la carrera de nutrición de la Universidad Adventista de La Plata, Argentina. Vamos a dar la bienvenida a nuestra querida nutricionista Marta Rabinovich, que está con nosotros en Radio Nuevo Tiempo. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes para todos y un saludo para vos, especialmente Joana. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes.
Sí, usted ya nos acompaña y siempre decimos que es la nutricionista más alegre y siempre nos trae consejitos buenos. Vamos a iniciar nuestra conversación, querida nutricionista. ¿Podría ayudarnos a entender qué es el vegetarianismo y cuáles son las clasificaciones?
Bien, excelente pregunta y agradezco un montón por elegir este tema que me toca de forma muy personal, ya que me criaron mis padres con una alimentación sin carne, así que toda la vida me definí como vegetariana, ahora menciono que tengo una alimentación basada en plantas y vamos a ver un poquito, porque sé que muchos de nuestros amigos que nos están escuchando han escuchado muchos tipos de definiciones y a veces nos podemos mezclar un poquito. Hago una historia súper cortitita de unos segundos para poder entender un poquito estos conceptos y estas clasificaciones. Las personas que creemos en la Biblia y en el creacionismo, ahí se establece que el primer patrón alimentario que Dios como creador a la criatura humana que estaba creando, le recomienda una alimentación que era solamente de plantas. Después pasa y muchas cosas pasan en la historia, vamos quizá a la época de Egipto, China, India, en Medio Oriente, los mayas en México, los incas en Perú. Ellos tenían una alimentación, si bien consumían alimentos de origen animal, o sea, comían animales, comían carne, pero en realidad su alimentación se basaba en cereales y legumbres, y acá en América con maíz también. Si en una época un poco anterior, en realidad los filósofos griegos, muchos de ellos, por dos razones, por ética animal y por salud, recomendaban y ellos practicaban una alimentación sin carne, o sea que practicaban el vegetarianismo. Y luego si vamos a la época medieval, tenemos pensadores judíos como Rashi, Maimónides, que recomendaban el no consumo de carne, tenemos exponentes del humanismo, del renacentismo como Leonardo da Vinci, que ellos elegían no comer carne. Y si vamos a nuestra época, en el año 1847, ahí se establece por primera vez la definición de vegetarianismo, que era una alimentación sin carne, donde se crea la sociedad vegetariana en Inglaterra, como les mencioné, y en esa época, más o menos en el 1850, la Universidad de Loma Linda, que es una universidad adventista muy reconocida en Estados Unidos y en el mundo, ya estaban haciendo estudios científicos sobre la dieta vegetariana y sus beneficios en el nivel de colesterol. Entonces, ahí nacen en esta época las definiciones de vegetarianismo en general, que sería un patrón alimentario que no consume carne, con subclasificación de lacto-ovo vegetariano, que sería consumir todos los alimentos de origen vegetal más lácteos y huevo, y ahí podemos desagregar en lacto-vegetariano, que sería solo con lácteos, o vegetariano solo con huevos. Y en ese tiempo se le llamaba vegetariano total o vegetariano estricto aquella persona que no consumía ni lácteos ni huevos, solamente los alimentos de origen vegetal. Entonces empiezan a haber muchos estudios, se empieza a estudiar mucho al respecto de la alimentación vegetariana y todos los beneficios beneficios que conlleva este tipo de alimentación, tanto en prevención o tratamientos de enfermedades, se observaban en poblaciones que llevaban y que llevan una alimentación vegetariana, pero saludable. Entonces, en ese contexto, aparece una nueva definición que es alimentación basada en plantas. ¿Qué diferencia tiene con vegetarianismo? Uh-huh. Y ahí la diferencia es que uno puede ser vegetariano, pero no saludable. Entonces, la definición de alimentación basada en plantas es que se basa en alimentos de origen vegetal, pero maximiza, predomina y enfatiza en alimentos de origen vegetal integral, no procesados, sin ultraprocesados, y minimiza los alimentos de origen animal. Es decir, algunos exponentes, algunos investigadores definen alimentación basada en plantas como que lo que come mayormente la persona son alimentos de origen vegetal, integrales, saludables, sin procesar, y con un consumo mínimo como una guarnición, un acompañamiento de lácteos y huevos. Algunos otros definen como nada de origen animal. Entonces, digamos que conviven ahí varias definiciones de alimentación basada en plantas, pero el concepto es una alimentación saludable basada en alimentos de origen vegetal integrales. Así que esa sería la clasificación, la versión más corta que pude hacer.
Es importante poder conocer todos estos conceptos. Y me llamó mucho la atención, querida nutricionista, que usted mencionó de que podemos ser vegetarianos, pero saludables y no saludables. ¿Y cuál sería esa diferenciación? ¿Habría algún ejemplo que nos podría dar?
Sí, me encanta dar este ejemplo porque me parece muy, muy específico. Por ejemplo, una persona que come papas fritas, estas que compramos, ¿no? Como, sin decir marcas, pero las que compramos en paquete, o alguno de estos snacks que no tienen nada de origen animal, y, por ejemplo, toma una gaseosa y come galletitas Oreo. Esa persona puede ser, inclusive, ahí me olvidé de hacer la clasificación de vegano que ahora les voy a explicar, pero es una persona que no come nada, es vegetariana, no come nada de origen animal. ¿Pero es saludable eso? No, para nada. Para nada. Y entonces, antes de dar otro ejemplo, omití, cuando les mencioné en esta clasificación que tenemos vegetariano, lacto-vegetariano, este vegetariano total o estricto se empezó a llamar vegano. Se empezó a acuñar esta clasificación de vegano, que es el no come nada de origen animal, pero en realidad veganismo es una filosofía de vida. Pero bueno, a veces decimos vegano porque estamos acostumbrados y en la bibliografía científica lo dice así. Bueno, entonces, puede haber un vegano que, por ética animal, deja de comer todo lo que viene de un animal, pero hasta inclusive puede tomar alcohol, papas fritas, galletita Oreo, comprar milanesas de soja procesadas que tienen un montón de sodio, etc. Entonces, hoy por hoy hay productos que son de origen vegetal, que están en las góndolas de los supermercados, pero tienen exceso de sodio, de grasa, de azúcar, y son alimentos ultraprocesados que no son saludables, pero son para una persona que no come carne. Entonces, ser vegetariano no es sinónimo de ser saludable. Uh-huh.
Wow, qué importante estos ejemplos que realmente han hecho que varios comencemos a reflexionar, ¿no? Y poder también reconocer qué debemos corregir. Y mientras continuábamos aquí la entrevista, te recuerdo, tú que estás a través de la sintonía, esto también se convierte en un consultorio en vivo. Puedes hacer tu pregunta a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, a nuestro número +55 12 98 15 129. Ya hemos aprendido de que ser vegetariano no es cuestión de solo eliminar la carne. ¿Y cómo entonces podemos tener, querida nutricionista, una dieta equilibrada? ¿Cuáles son esos nutrientes claves que debemos cuidar al adoptar una dieta vegetariana para así asegurarnos de que estamos cubriendo todas las necesidades nutricionales?
Buenísimo. Vamos a hacer un resumen y si alguien quiere hacer preguntas, sería buenísimo. Sé que hay muchas cuestiones en relaciones.
Tenemos tres.
Si querés, podemos responder.
Podemos entonces lanzar porque la cuestión es que sabemos que cada uno tiene un proceso diferente. Algunos ya han sido diagnosticados, otros están con pequeños hijos menores, algunos adultos mayores. Y aquí tenemos, vamos con el primero. Llega desde, aquí. Tenemos desde exactamente, aquí desde Chile, aquí nos pregunta lo siguiente. Yo ya soy vegana más de 2 años, pero sufro de presión alta. ¿Qué alimentos debo consumir y dejar para así regular mi presión?
Bien, ahí voy a unir tu pregunta y vamos a responder esta pregunta de nuestra amiga de Chile. Vos habías preguntado qué nutrientes hay que tener en cuenta o qué grupos de alimentos hay que tener en cuenta cuando nosotros dejamos la carne. Nosotros dejamos la carne, tienen que entrar ciertos grupos de alimentos para que no falten ciertos nutrientes, y son las legumbres, por ejemplo. Las legumbres, que también le llamamos habichuelas en otros países, o porotos acá también en Argentina, feijões en Brasil. Las legumbres, que son el poroto soja, las lentejas, y bueno, toda la variedad de los porotos, es muy importante porque nos va a aportar las proteínas que nosotros necesitamos. Y menciono proteínas que a veces está en déficit porque la alimentación no es completa, pero no es difícil llegar a la cantidad de proteínas que necesitamos, inclusive en una dieta vegana o que no tiene nada de alimentos de origen vegetal. Y sumándole los cereales integrales, que sería arroz integral, cebada, mijo, frutas, y después vamos al grupo de las frutas, de las verduras, de las semillas, de las frutas secas, y también todos lo que son los condimentos, las especias, las hierbas aromáticas. Si nosotros comemos de todos estos grupos de alimentos en el día, vamos a tener una alimentación completa y vamos a poder prevenir enfermedades. Esta persona que decía que es vegana y tiene problemas de hipertensión, si vos lográs una alimentación vegana, completa, con todos estos grupos de alimentos, vas a ayudar a la hipertensión, porque la dieta vegetariana y vegana se ha relacionado con menos incidencia de hipertensión. Hay estudios que nos dicen eso. Así que es un patrón alimentario recomendado para la hipertensión. Yo recomiendo que hagan una consulta con un licenciado en nutrición, que los que estamos especializados en el tema, hay muchos que atendemos a todo Sudamérica justamente para ayudar a que se pueda mejorar la alimentación vegetariana, y entonces con 1, 2, 3 consultas enseñamos cómo hacer una alimentación más equilibrada, más personalizada, y se puede prevenir la hipertensión sin problema.
Qué buenísimo este consejo y por supuesto, abrazar este equipo multidisciplinar que pueden ayudarte a que puedas tener una dieta específica para ti. Y ya que estamos todos decididos al camino de poder reeducar nuestro paladar, que es lo que muchas veces ahí está el detalle, pero sí es posible y es un reto. También está en nuestra mentalidad y hábitos. ¿Qué consejos prácticos, querida nutricionista, nos daría para hacer esta transición exitosa y sostenible en el sentido del estilo de alimentación basada en plantas, sin sentir que estamos renunciando a algo importante o deseando volver a los hábitos anteriores?
Bueno, en las guías que tengo para vegetarianos para iniciar, lo que recomendamos es, como les había dicho, las legumbres. Que al principio, si no estamos acostumbrados a usarlas, nos va a costar un poquito el tema de remojar, de cocinar, porque no estamos acostumbrados. Entonces, les recomiendo compren en lata, no hay ningún problema, las lavan y las pueden consumir de esa manera. Y si las van a comprar, las tienen que remojar entre 8 a 12 horas, y ahí los podemos poner en ensaladas, con salsa de tomate, que por ahí son las formas más fáciles. Y después hay otras fuentes de proteína, que son las semillas de girasol o pipas de girasol, y la levadura nutricional o levadura de cerveza, que se encuentran en la mayoría de los países de Sudamérica, y mantequilla de maní. Pensé en esas tres opciones para dejarles a ustedes, porque me parece que es muy práctica. Después hay otros tipos de proteínas, que la soja texturizada, que el tofu, que el tempeh, que el seitán, etcétera. Pero comencemos con lo básico, y después vamos a estas otras proteínas que por ahí hay que saber usarlas y saber cocinarlas, y que si no sabemos y comenzamos con las más difíciles, después nos desanimamos. Y entonces ahí vamos a aportar proteínas, y las legumbres también nos van a aportar magnesio, nos van a aportar zinc, nos van a aportar hierro, que esos son los nutrientes que tenemos que tener en cuenta, que no me gusta llamarlos críticos, porque en realidad una alimentación completa no hay nutrientes críticos que van a faltar, pero sí nutrientes que tenemos que tener en cuenta. Entonces con las legumbres los vamos a poder cubrir. Y después tenemos, como les había dicho, los cereales integrales. Yo sé que en todo Sudamérica se come mucho arroz, por lo general comemos el arroz blanco. Cambiemos a arroz integral, porque ahí vamos a tener más vitaminas y más minerales en esa cascarita que va a tener el arroz integral, y después podemos probar con la quinoa, con el trigo burgol, y avena. Avena es un cereal que tiene más proteína que otros cereales y tiene mucha cantidad de hierro y calcio, así que tenemos que aprovechar. Y si no vamos a comer, ahí ya que mencioné calcio, si no vamos a consumir lácteos y huevos, tenemos que aportar calcio, y lo podemos hacer con bebidas vegetales que compramos que ya tienen su calcio, tofu si está hecho con calcio, o sea, fortificado, y también tenemos las semillas de amapola, las de chía y las de sésamo, o ajonjolí, como se dice en España. Yo les recomiendo todos los días 2 cucharadas, por lo menos, de semillas de sésamo molidas, trituradas. Y ahí vamos a estar aportando mucho calcio. Tenemos también en el brócoli, el coliflor, el kale, y las legumbres en general. Y de las frutas secas, la que más calcio tiene es almendra. Así que ahí tenemos muchas opciones para ir aportando calcio. Y no comencemos con las cosas más difíciles. Si uno dice, ay, bueno, me hago vegetariano, dejo la carne, me pongo a hacer mi propio tofu, me pongo a hacer mi bebida vegetal. Que lo podés hacer, pero no es lo más urgente. Lo más urgente es tratar de todos los días comer legumbre de alguna manera. Entonces creo que esos pueden ser consejos prácticos para comenzar con una alimentación vegetariana que está aprobada por las asociaciones médicas y de nutricionistas de todo el mundo. Tiene una base científica que el ser humano la puede llevar adelante. No va a tener deficiencias si está completa, como cualquier otro tipo de alimentación, y simplemente hay que tener en cuenta un nutriente que tenemos que suplementar, que es la vitamina B12.
Qué maravillosos consejos que estamos escuchando en la programación. Nos escribe Héctor desde Connecticut, Estados Unidos, y dice, bueno, sí. La verdad, dice, a mí lo que menos tengo es tiempo, y yo pico todas las verduras un día y lo meto al congelador. ¿Pierden los valores nutricionales en el congelador o es preferible comer de inmediato?
En tu caso, lo que estás haciendo, que es picar y poner en el freezer, es una excelente opción, porque la otra opción sería no comer porque no tenés tiempo. Y la pérdida que hay es mínimo, y especialmente si uno los congela de la forma correcta, que uno las pueden pasar a los vegetales, los cortan, los lavan bien y los pasan por 1 o 2 minutos con agua hirviendo, y es como una precocción, y una vez que se enfría se ponen en el freezer, y entonces esa es una excelente manera de poder frizar también, así que no hay ningún problema. Excelente idea.
Buenísimo. Tenemos otra pregunta. Aprovechamos ya las preguntas que están llegando.
Sí, por favor.
Desde Centroamérica, Guatemala, llega la pregunta de Mari. Y dice, bueno, yo soy una persona que a través de mi cirugía de corazón abierto tengo que tomar anticoagulantes. Pero quisiera preguntar, ¿es mito o verdad que hay frutas y verduras que ponen espesa la sangre?
Si estás tomando anticoagulantes, por ahí tendrías que tener justamente con estos brócoli, el coliflor, la espinaca, que tienen mucha cantidad de vitamina K también y puede interferir con el anticoagulante, pero no significa que no lo puedes comer. Eso dice la Sociedad de Hematología de acá Argentina. No es necesario no comer, sino que mezclar con otras verduras y que no los comas todos los días y en mucha cantidad. ¿Me explico? Entonces, no. Si no, si haces una alimentación vegetariana basada en todos estos alimentos de origen vegetal que mencionamos, no es lo único que tenés que tener en cuenta, esto que te dije, nada más.
Nos hacen otra pregunta desde Perú. Nos escribe David y dice, ¿cómo está, nutricionista? Muy buenísimo el tema. ¿Qué alimentos no debería comer si soy una persona con hipotiroidismo?
Ok, bien, estamos teniendo preguntas en general, buenísimo, pero todas las vamos relacionando con vegetarianismo. Hay muchos mitos que han estado dando vueltas sobre el hipotiroidismo, como por ejemplo que no se podría comer soja y que no se podría comer también estas verduras que mencionaba, los coles como el coliflor, el brócoli, el repollo, etcétera. Pero en realidad no es así, se pueden comer sin ningún problema, a menos que haya una deficiencia específica, y ahí el médico lo va a decir, pero en realidad hipotiroidismo no hay alimentos específicos que no se puedan comer, es simplemente sin una alimentación saludable y sí o sí tomar la medicación que indica el médico.
Nos escriben ahora desde Chile nuestra querida María Gladys. Ella es una experta en hacer todas estas comidas saludables, su propia granola, su propia leche vegetal. Pero ella hace su pregunta y dice, ¿será que al hervir los frutos secos para hacer mi leche vegetal, ellos duran más días, pierden los nutrientes, sí o no?
Con la cocción hay algunas vitaminas hidrosolubles que van a quedar en el líquido, pero en este caso el líquido que queda de hervir lo vamos a tomar, así que no se pierden. Y con la cocción siempre hay una pérdida de vitaminas y minerales, pero siempre es un porcentaje bajo y no significa que no podamos cocinar los alimentos y que no es bueno. No, no hay ningún problema. Esa sería la respuesta como más rápida. Y si te haces tus bebidas vegetales, excelente, solo que recuerdes que esas bebidas vegetales no te van a aportar el calcio que te da la leche, por eso tenemos que aportar por otro lado, pero yo recomiendo las bebidas vegetales porque reemplazan, culinariamente podemos hacer un montón de cosas y reemplazan la leche y están buenísimas.
Buenísimo. Desde Perú nos escribe Lidia y dice, bueno, yo estoy ingresando ya a la menopausia, tengo 48, tengo muchos dolores de cabeza y quisiera saber qué debería consumir para equilibrar este desorden hormonal.
Bueno, en realidad no puedo dar una respuesta porque tendría que ver, tendríamos que analizar su alimentación en consultorio para ver qué es lo que está un poquito mal y deberíamos mejorar. Pero si un patrón alimentario vegetariano o basado en plantas, o si comes alimentos de origen animal o derivados de animal, como son los lácteos y huevos, tienen que ser como tu guarnición. Tenés que seguir basándote en alimentos de origen vegetal. Y las recomendaciones hoy por hoy para menopausia es mucho ejercicio, pero mucho ejercicio aeróbico y de fuerza también. Hay que aumentar la masa muscular o fortalecer los músculos y alimentación saludable.
Buenísimo, querida familia. Pues aquí estuvimos con bombardeo de preguntas y todas respondidas.
Sí, hermoso.
Qué alegría, querida nutricionista, sí, por tenerla en la programación. Y quisiéramos también que pueda dar ese consejito final para aquellos que han decidido, yo quiero cambiar y quiero en sí prolongar mi vida.
Que apuesten por patrones alimentarios basados en plantas, que son con más o menos alimentos de origen animal, y hago esa aclaración porque hay personas que no quieren o no pueden, pero lo importante es que comamos muchos alimentos que vienen de una planta de forma equilibrada. No es difícil llevarlo adelante, no es más caro, no es más caro si hacemos algo simple. Y una de las razones principales que muchas personas escucho que dejan estos tipos de patrones alimentarios vegetarianos o basados en plantas es porque quieren complejizar y quieren hacer el quesito vegano y quieren hacer preparaciones que ven en Instagram que son complicadas al principio y no tenemos tiempo. Si comemos simplemente frutas, verduras, una legumbre hervida, un cereal integral hervido, frutas secas, semillas, listo, ya estamos.
¡Oh, qué maravilla! Y podamos incrementar la diversidad, anímense, que existe, ¿no? Este arcoíris de frutas y verduras cereales que podemos encontrar. Muchas gracias nuevamente. ¿Cómo pueden seguirla? Porque sé que la nutricionista, nuestra nutricionista, tiene activa sus redes sociales. ¿Cuál es su Instagram?
Sí, tratamos justamente para poder derribar mitos, etcétera, y después vamos a hacer otro programa, les tiro la idea de mitos sobre vegetarianismo.
Buenísimo.
Que hay un montón y reinteresantes. Podemos aprender juntos y colaborar en Instagram Nutrición Marta y en Facebook Tu Nutri Marta. Instagram Nutrición Marta y Facebook Tu Nutri Marta.
Buenísimo, muchas gracias nuevamente. Puedes despedirse de la familia que estuvo a través de la sintonía.
Les mando un abrazo grande a todos y la verdad que apuesten por estos tipos de patrones alimentarios para prevenir enfermedades y vivir más años. Un abrazo grande. Chau, chau.
Dios las pueda bendecir, querida nutricionista, en su ministerio tan lindo de educar y formar a otros profesionales de la salud. Y qué lindo que sean también con principios y valores cristianos. Y yo estaré mandando a los que desean, pueden escribirme, solicito el Instagram para poder compartir y así también poder continuar allí derribando esas preguntas. Y por supuesto, quiero aprovechar este momento, decirte, tenemos un material, una revista gratuita disponible para ti, nuestra revista que va a ayudarte a poder, a través de los fundamentos de la curación, de los 8 remedios naturales, conocer cómo, cuál es el plan divino para nuestra vida. Solicita, tienes en este momento que mandar el mensaje, la máquina humana, para recibir esta revista gratuita que realmente ya es tuya. Solo necesitas escribir la máquina humana a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.